Los ojos cerrados, una pausa de divulgación literaria en la madrugada de Radio Nacional.
Es un programa de Salvador Maldonado y Juan Tebar.
En nuestro ciclo Palabras de una mujer, viene hoy a nuestra cita Simone de Beauvoir con extractos de su libro El segundo sexo.
Se ha dicho de este libro que hay ciertas obras que se incorporan a la historia de la cultura humana como verdaderos hitos, pues proclaman verdades tan vivas que es preciso volver constantemente sobre ellas para entender el complejo problema del ser humano en sus relaciones consigo mismo y con la sociedad. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, se integra en esta lista de altas conquistas del espíritu y su trascendencia no será inferior a la que tuvo en su momento El origen de las especies de Darwin o la obra de Freud.
Leerá para ustedes
Lola Villaespesa. El segundo sexo se abre con dos citas, de las que la segunda explica la primera. Dijo Pitágoras: hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Firma Poulain de Labarre: todo cuanto ha sido escrito por los hombres acerca de las mujeres debe considerarse sospechoso, pues ellos son juez y parte a la vez. Es una mujer ahora quien escribe sobre las mujeres y comienza así las primeras páginas de introducción al libro, que habría de ser casi mítico sobre el tema. He vacilado largamente antes de escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, y no es novedoso. La polémica del feminismo ha hecho correr mucha tinta y en la actualidad está más o menos terminada. No la reabramos. Se sigue hablando de ella, sin embargo, y no parece que las muchas tonterías que se han recitado durante este último siglo hayan aclarado mucho el problema. ¿Hay un problema, por lo demás? ¿Cuál es? ¿Y acaso hay mujeres? Es verdad que la teoría del eterno femenino cuenta aún con adeptos que murmuran: hasta en Rusia ellas siguen siendo del todo mujeres. Pero otra gente bien informada, y alguna vez aquellos mismos suspiran: la mujer se pierde, la mujer está perdida. Ya no se sabe bien si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no. ¿Qué lugar ocupan en este mundo y qué lugar deberían ocupar? ¿Dónde están las mujeres?, preguntaba no hace mucho un periódico de aparición irregular. Pero antes que nada, ¿qué es una mujer? Tota mulier in utero es una matriz, dice uno. Sin embargo, al hablar de ciertas mujeres, los conocedores decretan: no son mujeres aunque tengan un útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras y que éstas constituyen hoy, como en otros tiempos, casi la mitad de la humanidad. Sin embargo, nos dicen que la femineidad está en peligro y nos exhortan: sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertíos en mujeres. Todo ser humano hembra, por lo tanto, no es necesariamente una mujer. Necesita participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la femineidad. ¿Esta es segregada por los ovarios? ¿Se encuentra cristalizada en el fondo de un cielo platónico? ¿Basta con una falda para hacerla descender a tierra? Aunque algunas mujeres se esfuerzan celosamente en encararlo, el modelo no ha sido patentado jamás. La femineidad es descrita en términos vagos y reverberantes que parecen tomados del vocabulario de los videntes. En tiempos de Santo Tomás, aparecía cual una esencia definida con tanta seguridad como la virtud adormecedora del beleño. pero el conceptualismo ha perdido terreno. Las ciencias sociales y biológicas ya no creen en la existencia de entidades inmutablemente fijas que definirían caracteres como los de la mujer, el judío o el negro, y ahora consideran que el carácter es una reacción secundaria ante una situación. Si hoy ya no hay feminidad, es porque no la ha habido nunca. ¿Significa esto que la palabra mujer carece de contenido? Esto es lo que afirman vigorosamente los partidarios de la filosofía de las luces, del racionalismo y del nominalismo. Las mujeres solo serían, entre los seres humanos, aquello que se designa arbitrariamente con la palabra mujer. Las norteamericanas en particular piensan con todo gusto que la mujer como tal ya no tiene lugar. Si alguna retardada se considera todavía mujer, sus amigas le aconsejan que se psicoanalice para liberarse de esa obsesión. A propósito de una obra muy irritante por lo demás titulada Mujer moderna, un sexo perdido, Dorothy Parker ha escrito: "No puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en cuanto mujer. Creo que todos, tanto los hombres como las mujeres, debemos ser considerados como seres humanos. Pero el nominalismo es una doctrina algo estrecha y los antifeministas tienen una buena oportunidad de demostrar que las mujeres no son hombres. Claro que la mujer es un ser humano como el hombre, pero tal afirmación es abstracta. El hecho es que todo ser humano concreto se encuentra siempre singularmente situado. Rechazar las nociones del eterno femenino, del alma negra o del carácter judío no es negar que hoy día haya judíos, negros y mujeres. Esa negación no representa una liberación para los interesados, sino una fuga inauténtica. Es evidente que ninguna mujer puede pretender, de buena fe, situarse más allá de su sexo. Una escritora conocida se negó hace algunos años a permitir la publicación de su retrato en una serie de fotografías consagradas precisamente a las mujeres escritoras. Ella quería que la situaran entre los hombres, pero para obtener ese privilegio utilizó la influencia de su marido. Las mujeres que afirman que son hombres no por ello dejan de reclamar menos consideraciones y homenajes masculinos. Recuerdo también a una joven trotskista, de pie sobre un estrado en medio de un mitin fragoso, que se disponía a dar un puñetazo a pesar de su evidente fragilidad. Ella negaba su debilidad femenina, pero era por amor a un militante, de quien quería ser una igual. La actitud de desafío con la que se crispan las norteamericanas prueba que están acosadas por el sentimiento de su feminidad. Y en verdad, basta transitar con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías de individuos, cuyas ropas, rostros, cuerpos, sonrisas, aire, intereses, ocupaciones, son manifiestamente distintos. Tal vez se trate de diferencias superficiales, tal vez estén llamadas a desaparecer. Lo cierto es que, por ahora, existen con categórica evidencia. Si su función de hembra no basta para definir a la mujer, si nos negamos también a explicarla por el eterno femenino, y si admitimos, sin embargo, aunque sea a título provisorio, que hay mujeres sobre la tierra, tenemos que formularnos esta pregunta: ¿qué es una mujer? El enunciado mismo del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta. Es significativo que yo lo plantee. A un hombre no se le hubiese ocurrido escribir un libro acerca de la situación singular que ocupan los machos en la humanidad. Si quiero definirme, me veo obligada a decir, en primer lugar, soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo sobre el cual se yergue toda otra afirmación. Un hombre no empieza nunca por plantearse a sí mismo como un individuo de cierto sexo. Va de suyo que es hombre. En los registros municipales y en las declaraciones de identidad, los rubros masculino-femenino aparecen simétricos de una manera completamente formal. la relación entre los dos sexos no es la de dos electricidades, la de dos polos. El hombre representa a la vez lo positivo y lo neutro, al punto de que en francés se dice «los hombres» para designar a los seres humanos, puesto que el sentido singular de la palabra «vir» se ha asimilado al sentido general de la palabra «homo». La mujer aparece como lo negativo, ya que toda determinación le es imputada como una limitación sin reciprocidad. A veces me he irritado, en el transcurso de discusiones abstractas, escuchar que los hombres me decían: «Usted piensa tal cosa porque es una mujer». Pero yo sabía que mi única defensa era contestar: «La pienso porque es verdadera», eliminando así mi subjetividad. No se trataba de contestar: «Y usted piensa lo contrario porque es un hombre», pues entiende que el hecho de ser hombre no constituye una singularidad. Al ser hombre, un hombre está en su derecho. Quien está equivocada es la mujer. Prácticamente así como para los antiguos había una vertical absoluta con respecto a la cual se definía lo oblicuo, hay un tipo humano absoluto que es el tipo masculino. La mujer tiene ovarios y un útero, y estas condiciones singulares la encierran en su subjetividad. De ella se dice gustosamente que piensa con las glándulas. El hombre olvida en su soberbia que su anatomía también supone hormonas, testículos. Toma su cuerpo como una relación directa y normal con el mundo, al cual cree aprender en su objetividad, mientras que considera que el cuerpo de la mujer se encuentra como entorpecido por cuanto lo especifica, un obstáculo, una prisión. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades, dice Aristóteles. Debemos considerar que el carácter de las mujeres padece de un defecto natural, y después de él, Santo Tomás decreta que la mujer es un hombre frustrado, un ser ocasional. Esto se simboliza en la historia del Génesis, donde Eva, según palabras de Bossuet, aparece extraída de un hueso supernumerario de Adán. La humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí, sino respecto de él. No la considera como un ser autónomo. La mujer, el ser relativo, escribe Michelet. Es así que Benda afirma en el informe de Uriel: «El cuerpo del hombre tiene un sentido a sí mismo, abstracción hecha del de la mujer, en tanto que ese último parece desnudo si no se evoca al macho. El hombre se piensa sin la mujer, esta no se piensa sin el hombre, y ella no es nada fuera de lo que el hombre decide». Así la llama el sexo, con lo que quiere dar a entender que se le parece al macho esencialmente como un ser sexuado. Ella es sexo para él, así que lo es en absoluto. La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no este con relación a ella. Esto es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro. La categoría de «el otro» es tan original como la conciencia misma. En las sociedades más primitivas, en las mitologías más antiguas, se encuentra siempre una dualidad que es la de lo mismo y de lo otro. En un comienzo no se puso a esa división bajo el signo de la división de los sexos. No dependía de ningún dato empírico. Y esto es lo que se advierte en algunos trabajos de Granet sobre el pensamiento chino y en los de Dumézil sobre la India y Roma. En las parejas Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Luna, Día-Noche, no se implica en principio ningún elemento femenino, del mismo modo que en la oposición del bien y del mal, de principios fastos y nefastos, de la derecha y la izquierda, y de Dios y Lucifer. La alteridad es una categoría fundamental del pensamiento humano. Ninguna colectividad se define nunca como una, sino coloca inmediatamente a lo otro enfrente de sí. Basta con que haya tres viajeros reunidos por casualidad en un mismo compartimiento para que los viajeros restantes se conviertan en otros vagamente hostiles. Para el aldeano, toda la gente que no pertenece a su aldea es sospechosamente otra. Para el nativo de un país, los habitantes de países que no son el suyo son extranjeros. Los judíos son otros para el antisemita. Los negros para los racistas norteamericanos. Los indígenas para los colonos. Los proletarios para las clases posesoras. Al final de un estudio profundo sobre las diversas figuras de las sociedades primitivas, Lévi-Strauss ha podido decir: el pasaje del estado de naturaleza al estado de cultura se define por la actitud por parte del hombre para pensar en las relaciones biológicas bajo forma de sistemas de oposiciones. La dualidad, la alternancia, la oposición y la simetría, aunque se presenten bajo formas definidas o vagas, no son tanto fenómenos que hay que explicar como datos fundamentales e inmediatos de la realidad social. No se podrían entender esos fenómenos si la realidad humana fuese exclusivamente un Mitsein, basado sobre la solidaridad y la amistad. Se aclara, por el contrario, si se sigue a Hegel y se descubre en la conciencia misma una hostilidad fundamental respecto de toda otra conciencia. El sujeto no se plantea si no es bajo forma de oposición, pues pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en inesencial, en objeto. Pero la otra conciencia le opone una pretensión recíproca. Cuando viaja, el nativo advierte, escandalizado, que en los países vecinos hay nativos que le miran a su vez como extranjero. Entre las aldeas, clanes, naciones y clases hay guerras, negociaciones, tratados y luchas que despojan a la idea de lo otro, de su sentido absoluto, y descubren su relatividad. De buena o mala gana, los individuos y los grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones. ¿Cómo es posible entonces que esa reciprocidad no se haya planteado entre los sexos y que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial y negado toda relatividad a su correlativo, definiendo a este como la alteridad pura? ¿Por qué las mujeres no discuten la soberanía del macho? No es posible plantear a ningún sujeto sin oposición y espontáneamente como lo inesencial. Lo otro, al definirse como otro, no define lo uno, sino que es planteado como otro por lo uno, cuando se plantea como uno. Pero para que no se produzca una media vuelta del otro a uno, es necesario que se someta a ese punto de vista extraño. ¿De dónde proviene esa sumisión en la mujer? Para explicar esa interrogante, Simone de Beauvoir escribió un denso libro en dos tomos. Léanlo los interesados y las interesadas.